La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos ya prácticamente concluyendo una semana más, llegando a la mitad de este octavo mes del año, que es el mes de agosto, hoy día 15, día de quincena. Administre su dinerito, administrelo por favor, porque la situación no está como muy, como dicen por ahí, no está el horno para bollos. Pues sea usted bienvenido, gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos con el resumen informativo. Claudia Sheinbaum recibe la constancia de mayoría que la acredita como la primera presidenta electa de México. Promete gobernar con honestidad y respetar la independencia de los poderes.
Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo.
Zapotlanejo emite declaratoria de emergencia para atender daños en 159 viviendas afectadas por el desbordamiento de la presa La Tecata tras la tormenta registrada la madrugada de ayer.
Está especialmente diseñado para daño a homenaje. Entonces, en el daño estructural, pues ya veríamos cómo nos podemos organizar con el propio Estado, ya sea si vamos a intervenir Estado, municipio y la sociedad.
Jalisco refuerza vigilancia epidemiológica tras alerta mundial por viruela del mono. El gobierno estatal entrega la ampliación del libramiento carretero en San Juan de los Lagos. La obra beneficia a más de 5.000 automovilistas que diariamente circulan por la zona. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente pide mejorar las vías de acceso al aeropuerto de Guadalajara.
El acceso al aeropuerto es muy limitado y con cualquier accidente se colapsa. Y hay que eso tomarlo mucho en cuenta.
Dictan prisión preventiva a un hombre por abuso sexual contra una niña. Transportistas que acuden al centro logístico Jalisco en Acatlán de Juárez denuncian extorsión por parte de agentes viales apostados en la carretera de Acatlán de Juárez a Ciudad Guzmán. Detienen a sujeto que intentaba prenderle fuego a la presidencia municipal de Guadalajara. En una agresión directa, dos hombres fueron asesinados a balazos en el fraccionamiento Chulavista del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Vinculan a proceso a una pareja por el robo millonario a una anciana. Aquí estamos con usted, gracias de nueva cuenta por el favor de su escucha. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Déjeme decirle que la onda tropical número 16 se desplaza este jueves sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional y ocasionará lluvias intensas en dichas regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, el monzón mexicano origina lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo en el noroeste del país. En tanto, canales de baja presión extendidos sobre el norte, occidente y el sureste propiciarán chubascos en Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Vamos a comenzar este espacio informativo dándole seguimiento precisamente a lo que sucedió en Zapotlanejo con la lluvia de antier que generó pues afectaciones importantes. Estamos hablando de 159 viviendas, por ejemplo, algunas de ellas incluso ya hasta inhabitables, y por todo ello y más es de que se emitió una declaratoria de emergencia. Mi compañero doctor Escamilla Ramírez ha estado al tanto y precisamente nos actualiza la información. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy continuaron los trabajos de limpieza allá en la zona de Zapotlanejo, donde se desbordaron pues varios arroyos, y esto a causa de la fuerte tormenta que se presentó. Ante esta situación, pues está trabajando ya también para obtener los recursos que pudieran permitir la rehabilitación de las zonas afectadas. Es el Fondo Estatal de Desastres. Hay que recordar que el Fondo Nacional de Desastres, el Fonandid, fue desaparecido en esta administración, y bueno, ahora lo único que se tiene es el recurso del Fondo Estatal. Ante esta situación, pues está haciendo ya el dictamen de los daños y el saldo preliminar, porque todavía podrían tener 24 horas para terminarlo. Habla que fueron 159 viviendas con afectaciones, de estas 149 con daños a menaje, 10 de ellas con daños estructurales y 2 que ya son inhabitables. También se inundaron 16 negocios y 2 gasolineras. Los impactos fueron en las colonias La Mezquitera, San Martín, Las Tres Flores, Bellavista, La Cruz, Loma Dorada y la zona centro. En estos lugares fue donde hubo mayor afectación, incluso colapsaron 3 bordos del arroyo, y esto generó que el agua alcanzara en algunas viviendas 30 centímetros, pero en otras el agua llegó hasta los 2 metros de altura. Lo que menciona la autoridad es que pues seguirán trabajando para tratar de conseguir los apoyos, ver cómo después quizás hasta puedan ayudar a los afectados con que tuvieron estas 10 casas con daño estructural. Escuchemos lo que dice Gonzalo Álvarez Barragán, presidente municipal de Zapotlanejo.
Está especialmente diseñado para daño a menaje. Entonces, en el daño estructural, pues ya veríamos cómo nos podemos organizar con el propio Estado, ya sea si vamos a intervenir Estado, municipio y la sociedad.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente municipal de Zapotlanejo. También, además de los daños a las viviendas, hubo afectaciones a la red hidrosanitaria, daños a líneas de servicios básicos como electricidad e internet, el colapso del muro perimetral del estadio municipal, hay un puente vehicular dañado, también uno peatonal, 5 kilómetros de inundación en total, 8 árboles caídos, 15 vehículos dañados. Es decir, fue una cosa tremenda lo que se presentó en Zapotlanejo con la tormenta de ayer por la madrugada. Se está trabajando ya en la materia, seguían las labores de retiro de lodo y escombro que quedó por estas crecidas del arroyo que se desbordó en la zona. Y bueno, hay una situación complicada en esta materia, y ya mi compañero José Luis Escamilla estará platicando sobre los centros de acopio que están abriendo las autoridades en Zapotlanejo, si usted quisiera ayudarlos a los damnificados.
¿En cuánto se cuantifica precisamente los daños, o todavía no tienen un estimado?
No, no hay una estimación todavía del apoyo que se tendría que otorgar. Recordemos que la partida del Fondo Estatal de Desastres va en 2 vertientes, es 40% del municipio, 60% estatal, para reposición, sobre todo de menaje a las personas que resultaron afectadas. La ventaja es que, a diferencia de Fonandín, que llegaba a tardar hasta un año en ser entregado, pues este fondo estatal, en promedio, en los últimos 2 años, tarda entre un mes, mes y medio en ser entregado a los afectados.
Sí, pero más o menos, ¿en cuánto se estiman todos los daños?
No hay una estimación todavía. No hay una estimación todavía. Es a partir del, digamos, lo primero es calcular las casas. Esas luego les preguntan cuánto fueron las afectaciones. Los dueños tienen que presentar también algunas documentaciones, uh-huh, y a partir de eso de ahí se hace un balance aproximado de lo que tendría que gastarse para la reparación del menaje.
Pero estamos de acuerdo que no les estarán compensando todo el daño.
Sí, no, completamente. No, esto nunca pasa en el fondo estatal. Les dan un dinerito ahí para la reposición de los colchones, quizá los comedores, las sillas, pero no, por mucho no es recurso que pueda llegar a cubrir todos los daños que puede tener una casa.
¿Ya pueden algunos, ya regresaron a sus casas algunos?
Sí, ya regresaron a algunas de sus casas. De hecho, estaban haciendo sus labores de limpieza. Uh-huh. Solamente 2 de las, 10 casas con daño estructural están en revisión todavía, no han regresado a ellos. Y bueno, 2 ya se determinó que están completamente destruidas.
Héctor, ¿algo más?
No, es la información.
Perfecto, bueno, estamos pendientes y te agradezco.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Y bueno, pues sí, el tema está fuerte. Ya lo escuchó usted en esta actualización de la información allá en Zapotlanejo, al punto de que pues se han abierto centros de acopio para Zapotlanejo. ¿Cómo estás, José Luis Escamilla? Te saludamos y te escuchamos con la información. Por favor, buenas tardes.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que hay una apertura de centros de acopio, así como tú lo refieres, en el municipio de Zapotlanejo. Son 2 centros de acopio que están destinados para la población que pues lo perdió todo durante estas inundaciones, durante esta afectación provocada por la tormenta del día de ayer. Son 2 centros de acopio que se ubican en la zona centro del municipio, que no se me eche la conveniencia incluso de que se abran otros, espera en la zona metropolitana de Guadalajara para que la gente vaya y colabore justamente con la causa de todas estas personas que se quedaron verdaderamente con nada dentro de en sus viviendas a consecuencia de estas inundaciones. Uno de estos centros de acopio se ubica en la Casa de la Cultura de Zapotlanejo, que es en la calle Porfirio Díaz número 40, como te digo, en la zona centro del municipio. Y hay otro que se ubica en el CDC Bellavista, que se encuentra en la calle Zapotlanejo número 73B, también ahí en la zona centro de Zapotlanejo. ¿Qué es lo que están pidiendo las autoridades? Se está pidiendo agua embotellada, ropa, calzado, alimentos no perecederos, alimentos enlatados, artículos de higiene, cobijas, colchonetas, todo. Vamos, me parece que lo más pertinente es que nos preguntemos a nosotros mismos qué uso yo en mi vida cotidiana, y eso justamente es lo que están buscando las autoridades, que les pueda ser donado allá en Zapotlanejo, en los centros de acopio. Artículos de higiene, como te decía, botiquines de primeros auxilios, artículos de limpieza, en fin, todo esto es lo que está pidiendo en estos centros de acopio que hasta el momento solamente se ubican en la zona centro de Zapotlanejo, aunque como te digo, me parece que será oportuno que salga lo propio, no sé, se me ocurre, en la Cámara de Comercio, en la Cruz Roja, en el DIF, y que se pueda colaborar desde la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues sí, sería interesante, pero como que nadie ha dicho esta boca es mía, ¿no, José Luis?
Sí, desde el momento nadie lo ha hecho, porque vamos, la gente de Zapotlanejo es la que está afectada. Se me antoja difícil que la propia gente de Zapotlanejo saque y de sus pertenencias para darle a otros de Zapotlanejo. Me parece que incluso por cercanía, Meche, a lo mejor que se abriera un centro de acopio en Tonalá, por ejemplo, que colinda con Zapotlanejo, o en el mismo municipio de San Pedro Tlaquepaque, o toda la zona metropolitana, y ya que sea el ayuntamiento, o el DIF, o la Cruz Roja, donde se hagan estos aportes a las personas que lo perdieron todo, ¿no?
Efectivamente, sobre todo, a ver, ¿qué pasa con las autoridades, con el DIF, por ejemplo, que pudiera empezar a echar a andar este tema, o a veces nosotros como ciudadanos también organizados, José Luis?
Sí, por supuesto, aunque bueno, el tema es llevarlos, ¿no? O sea, el asunto no es tanto que la gente los lleve a los centros de acopio, sino cómo los trasladas hasta Zapotlanejo. Ahí más bien se preocuparía que alguien, pues con camionetas, alguna instancia de gobierno y demás, traslade todo el apoyo que se pueda acopiar hasta Zapotlanejo.
Sí, efectivamente, es que ese sería el tema, ¿no? O parte del tema, no solamente poder tener todo lo que se está solicitando, sino también, por supuesto, cómo podría ser el traslado. Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver si las autoridades abren algún centro de acopio precisamente para poder apoyar a los de Zapotlanejo, porque como bien dices tú, ¿qué te voy a dar yo de Zapotlanejo mis zapatos mojados y te los intercambio por los tuyos mojados también? Pues no tiene sentido.
Sí, por supuesto. Y me parece que también el asunto, Quimeche, es que las instancias de gobierno, por ejemplo, la Unidad Estatal de Protección Civil ya desmovilizó a sus elementos. Ya la limpieza queda solamente a cargo del Ayuntamiento de Zapotlanejo. Así que no estaría de más, como te digo, que fueran otras instancias como el DIF, la Cruz Roja, que se organicen para reunir o convocar a la gente y que ya sea a través de esta manera que se puedan llevar los artículos directamente a Zapotlanejo.
Exactamente. Pues estamos atentos. José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Pasando a otras cosas, en respuesta a la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud por viruela del mono, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica publicó el aviso epidemiológico para especificar las acciones que debe realizar el personal médico en las clínicas para identificar probables casos. El objetivo es que las unidades médicas del país notifiquen los casos probables para reducir en lo posible las cadenas de contagio y proporcionar atención médica oportuna. La Secretaría de Salud recomienda a la población lavarse las manos frecuentemente, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, limpiar y desinfectar espacios y cubrir nariz y boca al estornudar o toser, entre otras. Esto a nivel nacional, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, pero en Jalisco. Jalisco también está reforzando su vigilancia tras esta alerta mundial por la viruela del mono y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Claudia.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Salud Jalisco lanzó una alerta preventiva epidemiológica debido a esta emergencia en salud que emitió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, debido a nuevas variantes que aparecen de esta enfermedad del Mpox conocida también como viruela del mono o viruela símica. Esta variedad, esta enfermedad nació en Sudáfrica, en África, pero brincó rápidamente a Europa y América Latina, y bueno, ahora es una advertencia mundial acerca de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque apareció una nueva variante que la hace pues más letal. Esto lo explica el infectólogo, el exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Escuchamos.
Porque ahora está causado por el otro subtipo del virus, que es el tipo 1, y que tiene una variante nueva que parece hacerlo más letal. Ya lo decíamos hace un momento, alrededor de 3.5% de letalidad. Entonces, por eso creo que debemos estar muy atentos a este fenómeno. México tuvo casos durante el brote epidemiológico internacional anterior, Jalisco tuvo casos, y de hecho, todavía entre el 2023 y el 2024, esporádicos, pero han ocurrido casos en nuestro país.
Sí, Jalisco tuvo este año 3 casos, en el 2022 cuando nació esta enfermedad, o bueno, cuando llegó a Jalisco, hay que recordarlo, a Puerto Vallarta tuvo 238 casos, 12 casos en el 2023 y 3 casos van registrados en este 2024 del Mpox, principalmente en Puerto Vallarta, se han detectado, pero también llegaron a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay vacunas, hay medicamentos que pueden prevenir el contagio de esta enfermedad. Hay una vacuna, Gineos, otra vacuna, ACAM 2000, que sí existen, son buenas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez asegura que la vacuna es efectiva dentro de los 4 días después del contacto y menciona algunas de estas vacunas.
Una persona entonces puede entrar en contacto con el virus, no tener ningún síntoma a lo largo de esos 8 días y, por ejemplo, en esos 8 días podría haber tenido planeado un viaje, podría haber tenido planeado una estancia turística en alguno de los lugares afectados y eventualmente regresar con ese periodo de incubación.
Exactamente, dura 8 días la vacuna en incubarse y también habla aquí de las vacunas.
Teniente, tener una producción mayor, una distribución mayor, por ejemplo, de esta vacuna Gineos, que parece ser más eficaz que la vacuna ACAM 2000, y poderla utilizar en caso de que estuviéramos teniendo un incremento mayor de la enfermedad, sobre todo tratándose de este clado número 1, que es más letal.
Bien, entonces hay vacunas, se detalla que la también llamada viruela del símico, viruela del mono, inicia con fiebre alta y le siguen la inflamación de los ganglios y aparición de pústulas o lesiones en la piel, que son muy fuertes estas lesiones en la piel. Esta enfermedad principalmente da a varones, mujeres y varones homosexuales. Es la población, el sector que principalmente le da. El infectólogo señala que en un 99% le da a varones y en un 95% a varones que tienen una pareja del mismo sexo. Importante, es un sector de la sociedad, pero es importante porque hay una alerta mundial acerca de este Mpox, porque sí es muy, muy contagiosa. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Entonces, ¿sí tenemos la vacuna aquí en Jalisco para el Mpox?
Fíjate que no lo sé, me comprometo a preguntar a las autoridades sanitarias, no lo sé, pero sí existe la vacuna, sí la hay, no sé si la hay en Jalisco, en el sector público no lo creo, pero vamos a preguntar para ver cómo se va a manejar esta alerta que está emitiendo la OMS. Primero ya la Secretaría de Salud, desde ayer por la tarde-noche, emitió este comunicado donde señalaba que se emitía una alerta preventiva epidemiológica, que significa que principalmente va dirigida al sector médico para que estén atentos acerca de casos de esta enfermedad.
Sí, no, efectivamente lo mencionábamos, Claudia, como el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, pues ya ha hecho digamos, un protocolo de acciones que el personal médico debe ejecutar en las clínicas para identificar los probables casos. Esto, pues sin duda alguna llama la atención, porque identificarlo implica, por supuesto, actuar con prontitud y a tiempo para evitar, pues, las cadenas de contagio.
Sí, efectivamente, porque se está diciendo que es muy, muy contagiosa esta enfermedad. Entonces, evitar esos contagios, aunque hay un sector de la sociedad donde aparece principalmente, se puede contagiar a todos los sectores de la sociedad. Muy importante esto, y vamos a preguntar a las autoridades sanitarias, Mercedes, si está la vacuna, si está en Jalisco esta vacuna, lo bueno que hay vacuna y que es efectiva.
Efectivamente, eso hay que, ahora sí que hay que saberlo, es importante. Pues te agradezco enormemente, mi estimada Claudia Manuela Pérez.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy es jueves de consultorio. Así es de que el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades urinarias. Hoy estará con nosotros la doctora Olga Elena González Padrón, adscrita a la unidad de urología ginecológica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Si usted tiene alguna duda en esa materia, enfermedades urinarias, bueno, pues ya estaremos entonces en el consultorio abordándolo. Vamos con otra información antes de irnos a la pausa comercial. El gobierno de Jalisco entregó este jueves la ampliación del libramiento carretero de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, que tiene 10 kilómetros de extensión. Este magno proyecto se anunció en febrero del año 2022 y fue inaugurado oficialmente este jueves, 2 años y 7 meses después. El proyecto, que tuvo un costo de 220 millones de pesos, contempló además la intervención de los puentes Santa Rosa, Santa Cecilia y San Juan de los Lagos. Autoridades estatales indican que este libramiento será un detonante para la economía de la región. Se estima que circulan 5.000 automotores diariamente. Teléfonos a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Pausa y regresamos. Aquí estamos de regreso con usted, teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, a sus órdenes, son las líneas telefónicas convencionales. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Déjeme leer algo de lo que usted por aquí nos ha hecho llegar. Saludos a todos en cabina. Estoy harta de oír hablar de políticos y políticas tanto tiempo con campañas y todavía, qué horror, dice la señora Rosa. Nos dicen también, saludos, buen día, nuestro señor gobernador, que mueva esas manos, porque en el socavón invirtió 80 mil millones. Creo que para nuestros hermanos de Zapotlanejo, mínimo aporte 10 a 20 mil millones, no, a 20 millones, merecen eso y más, es lo que señala Omar Pérez. Nos dicen también, hola, soy Luz Ramos, no sé si ya les llegó este comunicado, y si es cierto, tampoco lo sé. Saludos. A ver, déjeme leerlo primero. Digo, no voy a leer al aire algo que... Pues igual, como ruedan tantas cosas, déjeme leerlo primero, Luz, para saber exactamente de qué se trata. A ver, no creo que aquí se equivocaron de programa. Nos comenta Genaro Guadalupe, espero que los municipios vecinos, Tonalá, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y El Salto, ya estén estructurando el cómo apoyar a Zapotlanejo, que se vea la hermandad a toda prueba, que la ciudadanía ya se puso las pilas y no los vamos a dejar abajo. Centros de acopio por acá en Tlaquepaque, por favor, lo que nos dice Genaro Guadalupe, que lo veo pues ahí con las ganas y el entusiasmo de el poder ser parte de esta colaboración, de este apoyo. Pues sí, creo que estaría bastante bien poder hacer algo en ese sentido. Vamos a ver si las autoridades en primera instancia, digámoslo así, reaccionan para poder ser el vínculo para que se pueda transportar, por supuesto, toda la ayuda, todo el apoyo para Zapotlanejo. Vayamos ahora con otras cosas. Claudia Sheinbaum es oficialmente la primera presidenta electa de México. y este jueves recibió la constancia de mayoría, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio. La sentencia reconoce la legalidad de todas las etapas del proceso y confirma los votos de más de 60 millones de ciudadanos, de los cuales casi 36 millones fueron para Sheinbaum, esto es el 59.76% del total. Los magistrados reconocieron que el triunfo de la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, fue contundente y refleja cabalmente la voluntad de la ciudadanía. Esto fue entonces, pues, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial hace oficial, pues ya la constancia de mayoría de Claudia Sheinbaum. Constancia de mayoría que, por cierto, recibió precisamente el día de hoy Claudia Sheinbaum al mediodía, por ahí en medio de una protesta de gente que estaba a favor y gente que estaba en contra de Claudia Sheinbaum allá afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ¿está listo Arturo García Caudillo? No, bueno, perfecto. Algo sucede con la comunicación, pero vamos a decirle a usted que ya estando ahí en esta ceremonia, porque finalmente es una ceremonia para entregarle la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, la declaración que hizo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, fue que se había roto el techo de cristal. Y esto lo dijo precisamente en la sesión solemne en la que se entregó la constancia de mayoría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero más detalles, ahora sí, ya tenemos a mi compañero Arturo García Caudillo para que él termine de complementarlo. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la virtual, pero ya no es virtual. Ahora sí es la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que recibió su constancia de mayoría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un evento al que fue acompañada por miembros de su gabinete, o de los que ha nombrado hasta el momento como parte de su gabinete. Y también Claudia Sheinbaum iba acompañada de otras personalidades ligadas a su movimiento. Ahí estaban los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues bueno, vamos a escuchar el momento en que habla la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, previo justamente a entregarle esta constancia. Entonces vamos a escuchar a Mónica Soto.
Sabedora de que este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana. Para decirles, México ha roto el techo de cristal. Con esta sesión llegamos a la cuarta y última etapa del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra república, después de 200 años y 65 hombres en el cargo.
Y dice justamente Mónica Soto que el velo que tenía el patriarcado le ha sido quitado, y a partir de ahora, dice, pues hay prácticamente paridad en todos los sectores, o en todo el sector público, para lo que tiene que ver con las mujeres, la presencia de las mujeres en el sector público, en el Estado. Tenemos presidenta de la República, tenemos presidenta en el Instituto Nacional Electoral, tenemos presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos presidenta en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de esta forma, dice, las mujeres están tomando las riendas del Estado mexicano. Y por eso también vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de nuestro país.
Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos, estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo.
En este discurso, Claudia Sheinbaum, teniendo enfrente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les recordó que, o les dijo de frente, pues, que el Poder Judicial tiene que cambiar, tiene que brindar justicia justamente a los mexicanos, a los hombres y a las mujeres de este país, pues justamente lo reiteró una hora más tarde, cuando en la celebración que llevó a cabo con sus seguidores en un teatro en el centro de esta capital, pues bueno, ahí justamente Claudia Sheinbaum reiteró este tema, el tema de que el mandato de los mexicanos que se vio expresado en las urnas, dice ella, es justamente el de que haya una transformación al Poder Judicial de la Federación, e incluso decía Claudia Sheinbaum que el tema tendrá que ser tratado de inmediato por la siguiente legislatura, la legislatura número 66, y se lo decía directamente a diputados y senadores de su movimiento y que está integrado por Morena, PT y el Verde Ecologista, en este teatro donde, repito, se reunió con ellos para celebrar.
Pero lo que debe estar claro es que la elección de las y los ministros, magistrados y jueces es un mandato popular. Lo dije ahora, no me dejarán mentir. Estuvimos ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaba presente los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo dijimos claro. Hay un mandato popular de mejorar la justicia para las mexicanas y los mexicanos.
Pues ahí está Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de nuestro país, y también hay que recordarle al público que el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador termina el último día del mes de septiembre, y por tanto, a partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum será la presidenta constitucional de México. Mi reporte.
¿En mes y medio, Arturo, entonces?
Exactamente en mes y medio.
Wow, hasta ahorita me haces caer en cuenta de que, pues, ya rapidito.
Y conste que todos los días, repito, que es el 1 de octubre cuando entra. Y esto también hay que mencionarlo. Antes entraban el 1 de diciembre, pero hubo una modificación en la 64 legislatura, una modificación a la Constitución para que justamente ahora el mandato iniciara justamente el 1 de octubre.
No, pues es que no sé, vaya, como que no había dimensionado, pues.
Como que no te había caído el 20 de
diciembre. Ándale, exactamente, como que no.
Bueno,
me
yo todavía nos alcanzamos nosotros a decir eso también, pero. Sí, sí. Del 20, unos 20 sotes que eran bien grandotes, ¿te acuerdas?
Sí, es correcto, unos grandototes.
Más grandes que las monedas de peso de hoy o de las de 10 pesos.
Ah, sí, sí, no, no, no. Aquellos tiempos, dijo Jesús, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues oye, qué rápido, ¿eh? Ya mes y medio entonces estará entrando al poder Claudia Sheinbaum. Bueno, pues qué rápido pasa el tiempo entonces.
Así es, se nos va la vida muy rápido.
Efectivamente, muy rápido se nos va. Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato. Buenas noches.
Hasta el rato, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Hace 2 años aproximadamente incluimos en este espacio Metrópoli al Día los jueves una sección denominada Para Reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana. El doctor Esquivias, si usted nos hizo favor de sintonizarnos el jueves pasado, le agradecimos justamente esa muy valiosa participación suya en esa sección de Para Reflexionar, porque pues él ya dejó de ser rector. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Panamericana la ceremonia de investidura y toma de protesta del nuevo rector, el doctor Abraham Mendoza Andrade, a quien saludo en esta ocasión. Doctor, sea usted bienvenido, señor rector, y muchas felicidades. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Pues encantado de estar aquí por primera ocasión y de compartir con todo tu auditorio también. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a usted. El día de hoy tenía ganas de conversar un poco con usted para que nuestra audiencia lo conozca. El doctor Esquivias estuvo haciendo su colaboración, una maravillosa colaboración. La vamos a continuar. Pero me gustaría un poco conversar con usted al respecto precisamente de esta encomienda. Ayer en su discurso, al que tuve la oportunidad de asistir y que lo estuve escuchando, me llamó mucho la atención algo que es realmente... es algo que no debemos de perder, el preguntar, porque estamos en un país que cuando alguien pregunta, inclusive cuando estamos en la escuela, no me dejará mentir, ¡ay, qué menso, no sabe! No, al contrario, el que no pregunta, me parece que es el menso, ¿no? Y usted hablaba de que cuando llegó a la universidad, se preguntaba muchas cosas. Hoy a la distancia, ahora como rector, se pregunta muchas otras. El hombre tiene, no puede matar esa parte esencial, me parece, del ser humano, preguntar, pero curiosamente entre nosotros mismos nos coartamos. Eso me llamó mucho la atención de su discurso, señor rector.
Sí, Mercedes, pues efectivamente me parece que la universidad es un lugar de diálogo por naturaleza. La universidad nace en el siglo XI, precisamente, pues con la idea de dar respuesta a muchas de las inquietudes de la persona, del ser humano, y es ahí donde a lo largo de su historia la universidad ha sido ese espacio de reflexión, de diálogo, de cuestionamiento sobre el presente, sobre el futuro, sobre aquellas cosas que podemos cambiar. De hecho, ayer hablaba también pues sobre la importancia que tiene el diálogo desde la universidad hacia también con los actores importantes como lo son el gobierno, las instituciones privadas, públicas, civiles y demás, ¿no? Es ahí donde la universidad sigue buscando siempre esas respuestas y esas respuestas sobre todo que le dan salida y que le dan posibilidad a la sociedad de buscar soluciones ante algunas problemáticas y que también pues detona otro tipo de preguntas que nos llevan a profundizar sobre otras realidades, ¿no? Entonces me parece siempre fundamental resaltar que desde la esencia de la universidad está el cuestionarse estas preguntas y estas cosas. Y tienes toda la razón cuando hablas de que eventualmente nosotros mismos a veces matamos un poco la posibilidad de diálogo, de reflexión, cuando criticamos demasiado el tema de las personas que preguntan y que se cuestionan, pero bueno, volviendo al punto, me parece que es esencial y es parte intrínseca del ser humano el hacerse preguntas y el encontrar a través de sus labores diarias y de su vida personal, pues esas respuestas a esas preguntas, ¿no?
Rector, llega usted ahora en este momento en una situación compleja, incluso como país. Sí. ¿Qué es lo que está en sus manos en este momento en el ámbito de la docencia, de la investigación, algo que es también muy de su naturaleza, muy de lo que usted ha trabajado durante todos estos años, precisamente para dirigir a la universidad?
Sí, bueno, creo que tenemos una gran oportunidad de seguir creando sinergias. Nosotros durante muchos años hemos trabajado de la mano con la iniciativa privada, con el gobierno estatal, con el gobierno del país, y hemos tratado de conseguir y de construir buenas relaciones con ellos, las mismas que nos han permitido también crear colaboraciones importantes para realizar proyectos de investigación. Durante este sexenio en el gobierno actual, por ejemplo, colaboramos de manera muy cercana con el gobierno del estado, con la Secretaría de Educación de Jalisco en particular, y construimos unos proyectos que han tenido pues una incidencia muy interesante en algunas escuelas públicas, técnicas, formando a algunos de sus directivos en gestión administrativa y en valores, que se transmiten y que se infunden también los estudiantes. Entonces yo creo mucho en el poder que tiene la colaboración y las sinergias de todos los entes que interactuamos en la sociedad, y que a partir de eso pues la universidad también tendrá esa oportunidad de seguirle aportando soluciones a esos grandes problemas a los que nos referíamos también anteriormente, ¿no?
Y justamente de las preguntas vienen las respuestas, porque cuando vienen, hay preguntas, hay reflexiones. Me parece que eso es algo que no debemos de perder los seres humanos, porque de ahí empezamos a encontrar mucho nuestro equilibrio, nuestro centro. ¿Qué se preguntó usted cuando le dijeron que iba a ser el rector? ¿Por qué yo?
Bueno, me parece que una pregunta habitual, un gran profesor del IPADE hace algunos meses en una sesión me hacía reflexionar precisamente sobre este punto, y yo me hice la misma pregunta que él se cuestionaba en ese momento cuando me dieron la noticia, ¿no? ¿Y ahora qué? Esa es como una pregunta que surge de manera espontánea y natural en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como profesional, ¿no? ¿Y ahora qué? Y he tratado de ir descubriendo durante estos aproximadamente 4 meses que ha durado pues la transición del doctor Esquivias hacia su servidor, y hemos ido haciendo esas preguntas y hemos ido tratando de construir algunas líneas iniciales de hacia dónde puede ir la institución, cuáles son los retos que tenemos hoy ahora en el contexto local, regional, nacional, y cuáles son sobre todo las fortalezas que tiene la universidad, que en sus 43 años de historia pues hemos tenido siempre un gran compromiso con la excelencia académica, con la innovación y sobre todo pues con la formación integral de nuestros estudiantes, que me parece que es un distintivo de nuestra universidad. Nos preocupa la persona, nos preocupa el entorno de la persona y nos preocupa el que nuestros estudiantes, siendo profesionistas, puedan ser capaces de ser buenos ciudadanos, buenas personas y crear entornos favorables para que sigamos avanzando en innovación, empujando nuevas ideas, creando negocios y creando pues un gran entorno positivo que permita el crecimiento de todos los que estamos a su alrededor.
Doctor Mendoza, ¿qué le deja, qué toma usted de lo que fue la rectoría del doctor Esquivias y qué le gustaría implementar a usted en su tiempo?
Bueno, pues me parece que aquí hay un gran trabajo. Ayer lo comentaba el doctor Esquivias, 43 años de la fundación de este campus, pues cierran un gran ciclo fundacional de esta institución, de prácticamente de cero, en 1981, a lo que hoy conocemos todos, que es la Universidad Panamericana en Guadalajara, pues con ese gran prestigio y esa gran consolidación que ha tenido. Hubo un crecimiento poblacional muy importante estos últimos años. Hay una gran selectividad para elegir y poder trabajar con los mejores estudiantes. Eso nos lleva a nosotros también a una corresponsabilidad para ofrecer los mejores profesores posibles y poder formar a estos estudiantes. Tenemos muchos retos por delante, definitivamente. Tenemos que crear también espacios. Conforme cambian las generaciones, pues cambian las necesidades. Tenemos que crear espacios de colaboración. Tenemos que crear laboratorios de investigación más avanzados. Estamos ya trabajando en unos primeros proyectos y con respecto a la oferta educativa, pues estamos también analizando la pertinencia de nuestros programas, creando algunos programas con temas muy actuales y de mucha relevancia a nivel mundial, como lo pueden ser la inteligencia artificial, la ciencia de datos, etcétera. Entonces, pues estamos muy agradecidos con el doctor Esquivias por toda su labor, con los antecesores también, y estamos pues muy contentos de arrancar esta nueva etapa. Yo creo mucho en ese concepto de la universidad como un ente donde siempre conviven la tradición y la innovación. Entonces tomaremos lo mejor, lo que el día de hoy somos, esas grandes fortalezas que tenemos como institución. A partir de ahí, pues trataremos de construir, adaptarnos a una nueva realidad y, repito, ofrecer el crear estas sinergias y estas posibilidades de interactuar con el entorno para apoyar en esa resolución de grandes problemas que aquejan nuestra sociedad el día de hoy, y también pues incidir en políticas públicas a través de todo ese conocimiento y ese trabajo que realizamos.
Doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, le quiero agradecer y le doy la bienvenida ya de hecho para la próxima semana. Entiendo que tendremos su colaboración para reflexionar aquí en Metrópoli al Día.
Excelente, Mercedes, te agradezco muchísimo tu tiempo, audiencia, les mando un gran saludo y un agradecimiento a ti y a todos los medios que cubrieron el evento de ayer, que será pues un evento siempre muy, muy entrañable para llevar en nuestra memoria y seguir tratando de cumplir con nuestro compromiso misional como institución.
Al contrario, muchas gracias, doctor Abraham Mendoza Andrade, y mucho, mucho éxito en esta nueva encomienda como rector de la Universidad Panamericana. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Hasta luego.
Gracias. Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.